deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, iniciamos una nueva semana de verano. Cuidado que vienen curvas, ¿eh? Que creo que el jueves en la capital de España estamos hablando de 26 de mínima. Esto quiere decir a las 5 de la mañana antes de amanecer, o sea, noches tórridas, y 41, 42 de máxima. Y no va a ser solo un día, ¿eh? Va a ser varios días de la segunda ola de calor del verano. Nosotros tratando de refrescaros por lo menos hasta las 4 de la tarde con todo lo que ocurre en el mundo del deporte y con una nueva semana del reto Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Qué alegría tenerte por aquí. Gracias por confiar en mi sabiduría una semana más. Creo que Pedrito me va a dejar a los mandos el resto de la temporada.
Pedrita, si la semana pasada fuiste trending topics y fuiste lo mejor de Deportes COPE de la semana. Bueno, a ver, estoy temblando pensando en qué se te ha ocurrido esta semana. Cuéntanos.
Esta semana, Santi, aprovechando que ayer terminó Wimbledon,
¿cómo?
Vamos a buscar un campeón de Wimbledon. La primera pista es que es estadounidense. Perdón por mi pronunciación de este prestigioso torneo británico. Estoy terminando de ajustar toda mi maquinaria.
Pero es que va, si al revés, si no se vas a enseñar inglés. Este verano, además de darnos regalos a la gente, le vas a enseñar inglés. Bueno, pues estamos buscando un campeón de Wimbledon. Vamos a ver si lo encontramos. Gracias, Pedrita, ¿eh? Mañana volvemos con otra pista. Que pases buena tarde.
Gracias, Santi. Esta semana voy a ponerlo un poco más complicado que la anterior. Mañana otra pista. Un beso,
Pedrita. Bueno, vamos con lo mejor de anoche en el Tertulión. José Luis Corrochano a los mandos con el mejor equipo de opinión de la radio deportiva en España.
Parece que se va a quedar, va a refichar el Barça a Dembélé. Musa Sissoko, que es el agente que ha hecho.
Un fenómeno. Ha hecho, desde mi punto de vista, el ridículo más espantoso que se recuerda en el ámbito de los agentes. Y por otra parte, que estamos cada vez más cerca de que acabe pasando aquello que os dije esa noche, de que llegará un día en que nos dirán que Dembélé ha decidido volver al Barça, Miguel, renunciando a comprar mucho dinero, mucho más dinero en cualquier otro club.
Miguel, probablemente, como tú dices, no solo no ha encontrado el Sissoko este ningún club que le dé lo que ganaba Dembélé, sino que no ha encontrado ningún club que le dé lo que le da el Barça.
Exacto, claro.
O sea, porque por el mismo dinero, a lo mejor ese tío, para no hacer ese ridículo tan espantoso, lo hubiera cogido de la oreja y se lo hubiera llevado.
Pero Emilio, acordaros que lo hablamos aquí y al final, pues todos creo que coincidimos en que vemos que tiene ciertas condiciones de gran jugador. Pero hasta ahora el rendimiento no ha sido bueno.
No justifica nada.
No, pero David, ahora hemos descubierto una cosa. Todos teníamos la sensación de que este muchacho vivía en esta nube y rodeado de esta gente. Pero ahora tenemos la prueba de que hasta su agente era así. O sea, lo cual ya es el colmo.
Ya, he dicho que estoy de acuerdo en lo que han hecho, pero que los 5 últimos meses ese chico es verdad que ha tenido menos gol del que se le supone, pero ha participado, creo que son 14 asistencias.
Sí,
son
pero no vale 10 millones de euros.
No vale 10 millones de euros si es un jugador que el entrenador, que estoy seguro de que es el que más ha apretado para tenerle.
Seguro.
No es el único.
Bueno. Es que hay un punto. Ha apretado para tenerle porque tampoco tienen mucho margen para ir al mercado a buscar, ¿eh?
Ya, pero bueno, es que una cosa es renovarle y otra ficharle, ¿eh?
Porque hemos visto un Dembélé aseado, como estás contando, Elías, un tío aseado, que no es ninguna estrella, pero que sí que sirve para este Barcelona, o esperamos a un Dembélé de los 4 años y medio anteriores, en donde ha pasado desapercibido.
Pero si el muchacho ha jugado, y es verdad lo que dice Elías, un final de temporada estimable, es porque lo puede hacer.
En eso yo coincido, pero a ver que no ha acabado. El Dembélé del Borussia.
Esto, como diría Corro, es Radio Dembélé. El que quiera escucharlo del todo está en el podcast. Y nosotros en la encuesta también preguntamos a César Abadía por Dembélé.
Sí, por el francés que va a llegar otra vez al Barcelona. Y hemos preguntado si que se quede Dembélé en el Barcelona es un acierto o un error. Encuesta muy, muy igualada.
A ver, ¿qué dice
un 51% dice que es un acierto y un 49% dice que es un error.
Bueno, pues la gente dividida en el caso de Dembélé. 3:29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Lucía García o Claudia Pina son nombres que hasta hace bien poco nos resultaban desconocidos, pero esto afortunadamente está cambiando. La expectación creada por la Eurocopa que se está disputando estos días en Inglaterra con la selección española entre las favoritas hace que nos estemos familiarizando más con el fútbol femenino y con todas sus jugadoras. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que remontarnos 50 años atrás. Nos situamos en el distrito madrileño de Villaverde. En 1970, media tarde, un grupo de mujeres está muy cerca de hacer historia. En las gradas de ese partido estaba Victoria Hernández. Todavía recuerda lo que sucedió aquella tarde.
Por supuesto. O sea, yo cuando entré al campo con mi padre y vi todo el campo lleno, no me lo creía que había tanta gente para ver un partido de chicas. Evidentemente, sabes que era un boom que hubiera un partido de chicas y había gente que iba a ver el fútbol y otra gente decía, a ver, ¿qué vemos? ¿Cómo están estas mujeres? ¿Sabes? Pero eso fue el punto y seguido de lo que es ahora el fútbol femenino. O sea, yo sabía que a raíz de ese partido yo iba a empezar a jugar al fútbol y lo conseguí.
Cerca de 8.000 personas rugían desde las gradas. El partido acabó 5-1. Conchi Sánchez, que tenía solo 13 años, marcó los 5 goles de su equipo, ganándose el apodo de Conchi Amancio, ya sabes, en referencia al jugador que fue un ídolo en los años 60 y 70, el jugador del Real Madrid y de la selección española. Ese día las historias de Conchi y de Victoria se entrelazaron. A los pocos meses, ambas jugaron juntas en la selección española. Un equipo que ha pasado a la historia con el nombre de la selección clandestina. Fue por culpa del presidente de la federación, al que no le agradaba que las mujeres jugasen al fútbol. Decía, y cito textualmente, no lo veo muy femenino desde el punto de vista estético. Agárrate, ¿eh? La mujer en camiseta y pantalón no está muy favorecida. Cualquier traje regional le sentaría mejor. Bueno, por suerte no todos los hombres eran como él.
Rafael Ruiz Muga, que era el presidente que estábamos nosotras con él, era el que promocionaba todos los partidos internacionales. Lo que pasa es que, bueno, pues el señor Pérez Payá y la sección femenina no estaban de acuerdo en que las mujeres jugaran al fútbol. Lo único que íbamos como España, pero no podíamos poner el escudo de la selección española.
Pues esta selección clandestina jugó varios partidos. Lo hicieron contra equipos punteros como Italia o Portugal, dando a las jugadoras de nuestra selección una gran visibilidad internacional. Conchi firmó por un equipo italiano, uno de los mejores del mundo. Con ellos ganó varios títulos y estuvo al nivel de las mejores de todo el planeta. Victoria, por su parte, decidió quedarse aquí en España y se convirtió en la primera jugadora en la historia del país en firmar un contrato profesional. Una decisión de la que no se arrepiente.
He pasado de jugar casi con un balón de estos duros que no podías darlo a jugar como están jugando ellas con este balón en campo de hierba y yendo con la selección española recorriendo países. O sea, yo no me puedo quejar de mi trayectoria deportiva.
Conchi tuvo mucho éxito a nivel internacional, más que aquí, en nuestro país. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando en 1980 se fundó la primera selección española oficial, no contaron con ella. Nadie la convocó a pesar de estar en el mejor momento de su carrera.
Me imagino que era porque todavía no habían cogido a ninguna jugadora española que jugara fuera de España. Me imagino que fuera por esos temas. Pero bueno, no se entiende tampoco que no la llamaran cuando hay algún jugador masculino, lo de esos años, y si estaba jugando en Italia o en cualquiera, si era bueno, le llamaban. La verdad es que yo nunca he entendido por qué no la llamaron.
Marginación, mofas, condiciones pues muy deficientes. Estas mujeres sufrieron de todo, pero sentaron las bases del fútbol femenino que hoy conocemos y que cada vez tiene pues más importancia en nuestro país. Eso sí, todavía queda mucho por conseguir.
Esperemos que no tenga techo y que lleguemos lo más arriba posible. No se puede tener que tengamos techo ni compararnos con los hombres. Pero está claro que si yo voy a defender los colores de España, me merezco lo mismo que un hombre que está defendiendo los mismos colores que yo. Pero eso políticamente no lo sé cómo lo llevarán. Espero que lo consigan las chicas.
Pues el primer Balón de Oro de una jugadora española, el de Alexia Putellas, los éxitos del Barça femenino, más de 90.000 personas viendo un partido de chicas y una selección que nos permite soñar en grande. Todo esto gracias a décadas de lucha, de remar contracorriente y de pioneras como ellas, como Virginia y como Conchi. Caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio, no sé si vas a tomarme... Pues después de dos veranos marcados por la pandemia empezamos ya a respirar algo más tranquilos, aunque los contagios, eso sí, siguen subiendo. Hay que tener cuidado, pues eso, porque de nuevo vemos cómo los casos de coronavirus se van multiplicando por nuestro país, pero sí es verdad que ya no tenemos restricciones. Eso significa que tenemos, como te digo, un verano, pues lo más parecido al que teníamos antes del coronavirus, a 2019. Por fin han vuelto los viajes a los que hemos tenido que renunciar por culpa del coronavirus y también recuperamos las fiestas populares, como, por ejemplo, la de los Sanfermines que estamos teniendo estos días en Pamplona. Fíjate, solo en la primera operación salida de este verano, la DGT ha registrado 5 millones de desplazamientos por carretera. Pero además, lo que hemos recuperado es la visita de los turistas internacionales tan importantes, tan fundamentales para nuestra economía. Esta Semana Santa ya llegaron más de 6 millones de turistas, 10 veces más que en el mismo periodo de 2021, con lo que eso supone para nuestros bolsillos, como decíamos, para nuestra economía. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Los turistas internacionales se gastaron más de 7.000 millones de euros en abril y los españoles más de 5.000 millones. En total, unos 12.000 millones que adelantaban un verano de récord. Pero en los últimos meses se está complicando la situación económica. Ya lo sabemos, la inflación supera ya el 10% y los tipos de interés han comenzado a subir. Todo se encarece, pero pocos sueldos han aumentado. El resultado es claro, pérdida de poder adquisitivo.
¿Y qué está pasando? Pues que se empiezan ya a registrar algunas cancelaciones, pero aún así el sector turístico es optimista y prevé un buen verano, una ocupación media del 95% en prácticamente todo nuestro país. En muchos hoteles, eso sí, alojamientos, van a colgar de nuevo el cartel de completo. Hoy vamos a conocer la situación turística en tres puntos diferentes de nuestra geografía. Vamos a hacer una ruta que comenzamos en un sitio estupendo, como es el archipiélago canario. Eso sí, estos días sufriendo severamente la ola de calor que les está afectando primero a ellos y que a partir de mañana vamos a tener y vamos a sufrir intensamente en muchos puntos de la península. Bueno, nos vamos a ir a Canarias, uno de los lugares favoritos de los turistas extranjeros que visitan nuestro país. David Morales es director del Hotel Costa Meloneras en Gran Canaria.
Por lo general en Canarias, en el archipiélago de Canarias, la estancia media vacacional suele rondar los 8 días. Lo que sí es verdad que tras la pandemia, con esa capacidad tanto de ahorro como con la gana socioanímica de disfrutar un poco más de vida, estamos viendo cómo se amplía a una duración media de 9-10 días.
Además, David anima a que los españoles visitemos la isla de La Palma para promover la economía y que la isla vuelva a ser lo que era lo antes posible.
Y yo desde aquí, aunque les esté hablando desde la isla de Gran Canaria, sí que pido y ruego, sobre todo a nuestro turismo español, de que apueste por visitar la isla de La Palma, porque es la isla en donde más está costando recuperar la afluencia tradicional de turistas, ¿no? Apuesten que hay vuelos directos desde Madrid, por ejemplo, a La Palma. Eso es una maravilla de nuestra naturaleza canaria.
Bueno, muy generoso David, Ana, porque tiene su hotel en Gran Canaria y está animando a que los turistas pues vayan también a la Isla Bonita, a la Isla de La Palma, que necesita eso, que vayan turistas para recuperarse. Pues todo lo que han perdido por ese volcán que tanto les afectó. Bueno, las ganas de salir y de viajar superan al menos de momento la amenaza de una situación económica complicada. Como decíamos, los hoteles están prácticamente llenos y las terrazas y chiringuitos de moda pues a rebosar. Es que hay que coger cita previa, vamos, como en el médico, ¿eh?
Un mes antes incluso, ¿eh? La demanda es tan alta que en algunos sitios, bueno, el problema que se han encontrado muchos empresarios de la hostelería es que no encuentran trabajadores. Y precisamente un restaurante es nuestra segunda parada, Pilar. Tony Novo es el propietario del restaurante Casa Carmela, en Valencia.
Nosotros tenemos un problema serio con esto, sí. Nosotros hemos pasado a antes del confinamiento, librábamos un lunes, cerrábamos un día y otro día que teníamos de libre. Luego vino el tema de los aforos, el 30 al 50. Decidimos abrir lunes también un poco para recuperar a la gente que teníamos en el ERTE. Hemos estado hasta hace un mes y medio trabajando los 7 días a tope, los 7 días, y ahora debido un poco a la situación hemos pasado de trabajar 7 días a trabajar 5.
Tony también nos cuenta pues la situación turística de la ciudad de Valencia.
La ciudad en sí se respira alegría, se respira visitas a nivel nacional e internacional, y en nuestro caso pues pocos más o menos, yo creo que podríamos estar como igual como el 18, ¿no? Llega el verano, hay un poquito más de subida de reservas. Nosotros somos un restaurante, como bien decíamos antes, consolidado, tenemos mucho cliente local y mucho cliente nacional.
Son días para desconectar, recargar pilas y, ¿por qué no?, para recordar también. Una de las formas más habituales es haciéndonos fotos, por ejemplo, ¿no? Pero también, pues, comprando esos recuerdos, esos detalles de las ciudades o localidades que visitamos. Ya sabes, el típico imán, por ejemplo, para la nevera, una camiseta, una taza. Roberto Greco es propietario de una tienda de souvenirs en Riva de Sella, en el Principado de Asturias.
En Riva de Sella, principalmente la gente aquí viene a comer. Viene a comer, viene a la playa y viene a turismo activo. Y el hecho de que haya muchísima gente no se traduce luego a que compre mucho, ¿eh? No, el tema económico está muy ajustado. Luego no alcanza para todo. La gente aquí viene a comer porque tiene un nivel de calidad y es un sitio muy puntero en restaurantes. Y luego, pues, se va a la playa y viene a turismo activo y luego no alcanza para todo. O sea, lo que anuncian de que van a venir vacas flacas, yo creo que ya están aquí.
Bueno, nos movemos, como estamos escuchando, encontramos diferentes situaciones a lo largo y ancho de España. Unos gastarán más, otros menos, pero lo importante es que nos movemos ya por nuestro país y eso ya es un paso importante. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos qué pasa dentro de unos meses en otoño, pero de momento, que nos quiten lo viajado. Seguro que si sois padres de hijos adolescentes o jovencitos, os vais a sentir identificados con esta escena. Entras en su habitación, pues a decirles cualquier cosa, a decirles algo. ¿Y qué están haciendo ellos? Pues en una inmensa mayoría de casos están con los cascos puestos, no te hacen ni caso, y están viendo algo en el ordenador o en su teléfono móvil. Los chavales jóvenes ya prácticamente no ven la tele como hacíamos nosotros a su edad. Ellos prefieren vídeos en plataformas OTTs como son YouTube o Twitch. Según el último informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, los jóvenes de entre 10 y 24 años pasaron más de 2 horas de media durante más de 2 horas de media durante los fines de semana y festivos consumiendo contenidos en plataforma de streaming. Los vídeos que ven pues son de todo tipo, de gente que juega videojuegos y enseña algunos trucos como pasar de pantalla, compartiendo también opiniones, vídeos en los que se ve a gente haciendo entrevistas, hablando de deportes. Otros enseñan también casas de lujo o diferentes lugares del mundo. Claro, unos ven esos contenidos, los consumen, pero otros los crean. Registrarse y abrir un nuevo canal es totalmente gratis y puede hacerlo cualquiera que pueda conectarse a Internet. Aunque el éxito no es para todos, sino más bien para una pequeña minoría. Existen, fíjate, más de 1 millón de canales en español en Twitch, una de estas plataformas, pero el 90% de ellos ni siquiera supera los 3 espectadores. Muchos realizan esos vídeos simplemente por diversión o por difundir algún tipo de contenido que les interesa y que quieren dar a conocer, pero otros sí que buscan en esas plataformas un medio para ganarse la vida. Rubén Martín, seguro que muchos de vosotros le conocéis porque es periodista deportivo de esta cadena, de COPE, y es también streamer en Twitch. Conoce muy bien las claves para triunfar en estas plataformas.
Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas. Creo que tiene que tener una capacidad de trabajo brutal. Los streamers tan grandes tienen además un equipo detrás increíble que les ayuda en todo. Casi se convierten a veces incluso en productoras, digamos. Y tienen que tener capacidad de trabajo, capacidad para comunicar, elegir bien el contenido del que quieren tratar o al que quieren jugar o del que quieren hablar.
Pues son los consejos que nos da Rubén. Bueno, y es que a través de donaciones y suscripciones de pago por parte de los espectadores o incluso gracias a la publicidad, estos chavales, porque los streamers suelen ser además muy jóvenes, pueden llegar a cobrar $1,500 por hora. Hombre, es normal que con esta cifra, ¿no?, pues haya muchos adolescentes y jóvenes que les entre cada vez más curiosidad por este tipo de plataformas, aunque también hay que señalar que son muy poquitos los que consiguen rentabilizar sus canales. Bueno, más allá del dinero, lo que está claro es que estas plataformas cada vez nos ofrecen más alternativas.
El que empiece a streamear no va a ser Ibai ni Auron. Entonces, yo, si tuviera que empezar, le diría que empezara por diversión. Yo, para informarme, pongo la radio. Para entretenerme, también pongo la radio y ahí sí que se abre un abanico en el que dices, pues puedo poner la radio, puedo irme a ver una película al cine, me gusta un canal de YouTube que habla de una cosa determinada, o una nueva opción ahora que es la de, pues me ponga un streamer que me gusta para verlo un rato.
Oye, qué buen consejo nos ha dado nuestro compañero Rubén. Para estar informado, para estar entretenido, yo me pongo la radio. Es lo que hay que hacer siempre. Bueno, y otro de los streamers que se está abriendo camino también es Alba García. Tiene 23 años, es muy jovencito. Y también empezó desde cero. Al principio subía vídeos de fútbol a YouTube y como vio que la cosa se le daba bien, que la cosa iba bien, pues decidió ir más allá. Comenzó entonces a hacer directos en Twitch. Al principio con pocos espectadores, más allá de sus amigos o de los familiares, pero a día de hoy congrega en la pantalla hasta 700 espectadores con una audiencia media de 65 diarios, ¿eh?, que no está mal. 65 personas que cada día pagan dinerito por verlo y que gracias a las suscripciones y donaciones pues le han dado en alguna ocasión cifras superiores a los 1,000 euros. Salva García, muy buenas tardes. Hola, Salva, no sé si estaba por ahí nuestro streamer de moda con el que queremos hablar para que nos hable.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Salva, ¿cómo estás?
Buenas tardes, perdón, que estaba aquí silenciado y yo estaba hablando solo ahora mismo.
Hombre, pues ¿no estarías a punto de entrar en tu plataforma, Salva?
Bueno, estaba a punto. Normalmente empiezo a las 3:30, pero hoy he dicho, hoy es un día especial.
Estamos retrasando, por tanto, la emisión, ¿eh?
Sí, pero no pasa nada.
Cuéntanos qué vas a contar hoy cuando acabes la entrevista aquí en COPE.
Bueno, pues al fin y al cabo yo solo hablo de deporte. Esto es un pro o una contra, ya depende de cómo lo mires o depende de en qué fecha te encuentres, y en verano normalmente suele ser una contra porque está todo muy paradito, mucho tema fichaje, mucho tema rumores, que hay veces que esto ya a alguno incluso le llega a cansar, te dicen, oye, esto es humo, bueno, pero hablar un poquito al fin y al cabo de lo que va sonando y de distintos fichajes que pueden ir llegando y de cómo pueden ir también influyendo en sus equipos de cara a esta próxima temporada que empieza nada, en un mes.
Bueno, y además los equipos ya han vuelto a trabajo, ¿no?, de cara a lo que dices, a la Liga, que comienza dentro de 4 semanas. Oye, Salva, decíamos que te estás abriendo camino en este mundo de los streamers y que en alguna ocasión, algún mes, has logrado, bueno, pues una cantidad bastante aceptable. Has llegado a conseguir más de 1,000 euros. Pero, ¿podríamos decir que te ganas ahora mismo la vida con esto o de momento te queda todavía camino por recorrer?
A ver, yo ahora mismo vivo con mis padres. Si no viviese con mis padres, no me podría ganar la vida como tal. Es decir, yo no podría seguramente pagar un alquiler y más en una ciudad como, por ejemplo, puede ser Madrid, Barcelona. Pero sí que es cierto que hay meses que he sacado una buena rentabilidad económica de decir, oye, me puedo permitir caprichos o me puedo permitir ahorrar, que también es importante para un futuro independizarme con la edad que tengo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo no te puedo decir que viva única y exclusivamente de esto. Es cierto que es lo único en lo que trabajo, pero no me permite sacarme un dinero mensualmente en el que yo diga, puedo vivir tranquilo y puedo vivir bien, más que nada porque esto es Twitch. Al fin y al cabo, tanto en personas que están empezando, que son pequeñas como puedo ser yo, como gente que es grande, también muchas veces lo ha recalcado, que un día lo mismo estás ganando mucho dinero y al día siguiente, oye, esto es internet, pasas a tener muchos menos espectadores y pasas a ganar menos dinero.
Salva, tú eres periodista, ¿verdad?
Eso es.
¿Y tu futuro?
Por encima de streamer, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, hablas de deporte también, ¿no? Casi un periodista deportiva. Bueno, que has buscado tu medio de comunicación a través de esta plataforma que cada vez tiene más seguidores. Te iba a preguntar si tu mundo profesional, si tu carrera laboral, la enfocas hacia los medios de comunicación convencionales, como puede ser pues la prensa, la radio, la televisión, o no. O ya tu apuesta directamente es una plataforma como Twitch o como YouTube.
No, a ver, al fin y al cabo Twitch tiene elementos radiofónicos, que esto también creo que es algo que hay que destacar, el poder meter música, el poder traer a gente también para hablar, charlar, el poder tener rápidamente un feedback con el oyente, creo que también, o el espectador, creo que también es algo muy radiofónico en ese aspecto, pero yo cuando empiezo en Twitch, entre otras cosas, al principio cuando empiezo en YouTube, que tú planteas y es como me has presentado, es porque yo era un chaval que estudiaba periodismo y decía, oye, quiero seguir mejorando en mi día a día y quiero ir aprendiendo. Luego me lanzo a Twitch porque veo que económicamente era más rentable, porque daba mayor visibilidad, hay que decirlo, aquí no hay que trabajar gratis, ¿no? Entonces, una vez yo estoy ya en Twitch, digo, oye, pues ahora mismo voy a hacer mi apuesta por Twitch, pero yo empiezo en Twitch en su momento porque yo hago mis prácticas en el diario AS, pero entro como becario, no me renuevan por cómo estaba la situación en el diario AS, me dijeron, oye, te dejamos aquí apuntado para un futuro, pero ahora mismo no podemos renovarte, y yo apuesto por mi marca personal en Twitch. Pero que sí que es cierto que yo estoy ahora mismo en Twitch, como quien diría, porque no tengo, por así decirlo, dónde trabajar en un medio convencional. Pero obviamente cuando yo empiezo en su momento a estudiar periodismo y por lo que yo me hago periodista, es porque yo crezco escuchando la radio, porque yo crezco viendo la televisión, o porque yo también, en este caso, me gustaba mucho el tema deportivo y querer narrar partidos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Estudiar periodismo para luego poder acabar en uno de estos medios. Pero, como es cierto que ahora mismo estoy empezando, pues oye, también es una oportunidad para ir creciendo poco a poco.
¿Cómo creaste el canal? Cuéntanos qué se necesita para abrir un canal en Twitch o en YouTube. ¿Qué se necesita?
Bueno, necesitarte necesita poco, porque seguramente gente que nos está escuchando ahora mismo ya tiene su canal, lo que pasa que no sube nada. Es decir, ya con eso está creado el canal. Por crear, ya está creado. Te piden tu número de teléfono, creo que es, un correo y ya está. Es decir, la verificación de que seas tú y poco más. Luego sí que es cierto que cuando ya llegas a una cantidad de seguidores, donde ya puedes empezar a ingresar un dinero, pues te piden un número de cuenta donde quieren que te ingreses tu dinero, o por ejemplo una cuenta de PayPal donde también te pueden enviar el dinero en este caso, pero que realmente no hace falta nada del otro mundo, como quien diría, para abrir una cuenta en estas redes sociales, y es como el que se abre una cuenta en Instagram, en Twitter o en Facebook, es decir, es poner un correo, probablemente también un número para que te hagan la verificación y para de contar.
Pero claro, para poder vivir de esto, Salva, hay que alimentar tu canal de muchos contenidos, es decir, que al final esto es un trabajo más, que parece, ¿no?, que da la imagen que como todos sois chicos jóvenes, simpáticos, así pues que estáis muy sueltos, ¿no?, delante de la cámara, pues parece que os ponéis ahí, os ponéis a hablar de cualquier cosa. No, que os lo curráis, que hay muchas horas para buscar contenidos, para buscar entrevistas, para buscar también imágenes. Lo estamos viendo en el caso de Ibai Llanos, que ha demostrado que es un crack. Pero vamos, que en definitiva tenéis mucho trabajo detrás. Esto no es llegar y ponerse ahí y hablar de cualquier cosa.
Justo lo decía Rubén Martín en los cortes que hemos escuchado antes, de que, oye, esto es constancia y trabajo, entre otras cosas. Y es cierto que lo que la gente puede ver es dos horas a un streamer, a un periodista o a cualquier persona detrás de Twitch, en este caso en un canal de Twitch, pero realmente detrás de esas dos horas, normalmente, al menos hablo por mí, hay mucho trabajo. Es decir, hay una preparación, hay lo que tú has dicho también, buscar entrevistas, buscar gente para que pase por tu canal y para que al fin y al cabo también el espectador que está viendo eso se entretenga, porque también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Como ha dicho también tú, ahí la información, a buscarla a la radio, pero luego también es cierto que te puedes informar por Twitch, pero sobre todo en Twitch también tienes que buscar entretener a la gente, porque normalmente la gente también va buscando eso, el entretenimiento y pasarlo bien cuando está viendo un canal, por mucho que te dé información. Puedes dar información, pero también hacerlo entreteniendo a la gente.
Pues nada, Salva, te dejamos para eso, para que entretengas a tus seguidores, que sabemos que cada vez son más, con los contenidos dedicados al mundo del deporte. Oye, y que para entretener estamos los de la radio también, ¿eh?, que somos medios totalmente complementarios, hay que decirlo. No son excluyentes. Salva, que te vaya todo lo mejor posible. Gracias por atendernos. En mediodía.
Igualmente, Pilar, buena tarde.
Bueno, que llegamos ya, estamos acabando y pasamos el testigo a los compañeros de la tarde. 3:54 de la tarde, vamos a saber en este momento qué nos van a contar. Pues pues eso, desde la tarde de COPE. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. ¿Qué estáis preparando?
¿Tú sabes por qué hay tantas cancelaciones de aviones? ¿Por qué hay retrasos?
Pues porque hay poca gente en los aeropuertos, en los controles de inmigración también hay problemas, ¿no? Los controles de pasaportes.
Bueno, pues vamos, sí, yo creo que esas son algunas de las razones, pero vamos a intentar responderlo esta tarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los vuelos de vacaciones? ¿Por qué hay estos problemas?
Problemas en los aeropuertos de todo el mundo. Además, nos lo cuentan Fernando de Aro en Los Compañeros de la Tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.